aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a viernes 4 de septiembre, y vamos a seguir compartiendo con ustedes comentarios, reflexiones, textos sobre el tema que es en este momento el más álgido, el de mayor interés para todas y todos los venezolanos y que ha concitado tanta expectativa a nivel internacional, el tema del cierre de frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro para contener la guerra económica que viene desangrando a nuestro país desde el ámbito colombiano. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar en los términos correctos en que hay que referirse a esta especial coyuntura por la que estamos atravesando. La medida ha pretendido ser colocada por la mediática ultraderechista y derechista a nivel nacional e internacional como una agresión del presidente Nicolás Maduro a los colombianos. Y la medida no tiene nada que ver con agresión ni es contra los colombianos. Eso lo hemos venido viendo, se ha venido desglosando, ha quedado perfectamente claro. Quienes han hablado, los que están ahí, que son protagonistas de esto, los habitantes, la población, el pueblo en general, tanto de Venezuela como de Colombia, han dejado claro que se trata de una medida necesaria para contener el narcotráfico, el paramilitarismo, el contrabando de extracción, el bachaquerismo, que viene haciendo tantos estragos en nuestro país y que afecta tanto a nuestra población. La medida es una medida que está en el marco de una campaña para corregir esos desequilibrios económicos que nos están afectando tanto y que están cargando de tanta penuria a las venezolanas y venezolanos, que se ven obligados a hacer colas infinitas en la búsqueda de los productos de primera necesidad. Y eso es lo que precisamente quiere atender el presidente Nicolás Maduro en este momento. No se trata de una agresión contra las colombianas y colombianos, ni se trata tampoco de una medida solamente dirigida a la frontera. Se trata de una solución integral que se está llevando a cabo. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes, primero que nada, el día de hoy, algo que hemos tenido guardado durante estos días, y es la noticia que nos parece maravillosa, extraordinaria, excelente, en el marco de esta gran batalla contra los desequilibrios económicos que nos está generando la guerra que han desatado los sectores del gran capital contra nuestra economía, así como los mafiosos dedicados a lo que se conoce como bachaquerismo y contrabando de extracción. La noticia a la que hago referencia dice: bloquean a unos 10.000 bachaqueros en supermercados de Maracaibo. No es contra los colombianos, es contra el bachaquerismo que está actuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta noticia es una de las noticias más importantes después de la noticia del cierre de frontera y no podemos dejarla pasar por debajo de la mesa. Vamos a hacerlo con la fanfarria correspondiente en contra del malandraje. Música, maestro. Impresionante, impresionante la cantidad de acciones contra nuestra economía que se venían desarrollando y que han sido controladas por el gobierno bolivariano en la medida en que han ido avanzando las acciones de experticia, de investigación, de precisión de dónde están los delitos, cómo se van cometiendo. Es un proceso que había que adelantar porque, como hemos dicho, el gobierno necesita, tiene que actuar de acuerdo a su convicción profundamente democrática y eminentemente revolucionaria en el marco de la ley. No podía atacarse este problema asaltando a la población a punta de metralla, porque eso no está en el espíritu del pensamiento chavista, de ninguna y ninguno de los revolucionarios. La idea es que esto debe resolverse en virtud de la impronta. Nos ha sorprendido esta nueva modalidad mafiosa de extracción de nuestra economía y hay que adecuar entonces mecanismos desde el Estado, crear, innovar en mecanismos para atacarlos. Y por eso algunas medidas han venido apareciendo, no en el momento en que la gente las aspiraba, sino en su debida oportunidad, como esta que estamos señalando. Este bloqueo de 10.000 bachaqueros en supermercados de Maracaibo es probablemente la noticia más importante, he dicho, después del cierre de frontera. Leo la nota. A partir de este martes comenzó un plan piloto en supermercados de Maracaibo para atacar el contrabando de extracción y la reventa dentro de la ciudad, que consiste en el bloqueo a usuarios que reúnan las condiciones para ser considerados bachaqueros debido a las compras recurrentes y fuera de lo habitual. Mediante el mecanismo se bloqueó a unos 10.000 bachaqueros y se espera que la acción permita a los compradores habituales poder acceder a los productos. En imágenes captadas a las afueras de supermercados ubicados en la capital zuliana, podía verse esta semana a decenas de compradores verificando si sus números de cédula aparecían en las listas colgadas en la entrada de los establecimientos. La medida, dice la nota, podrá extenderse a 73 supermercados del estado Zulia. La detección de los bachaqueros se realizó mediante un programa de informática que identifica a compradores que acuden hasta 3 veces al día a distintos supermercados. Esto es, como ya lo habíamos señalado, un gran avance para contener este delito de la extracción de los productos de primera necesidad y en general de todo tipo de productos hacia la hermana república, por las razones que hemos comentado del empobrecimiento del Bolívar que se hace ahí en la frontera, en Cúcuta. Aquí hay que resaltar en esta nota que estoy leyendo de este bloqueo de 10.000 bachaqueros, oigan, y esto es solamente en Maracaibo, hay que resaltar, insisto, la forma impúdica en que la oposición se ha cuadrado con los bachaqueros. Hay que resaltarlo, hay que recordar que ellos estuvieron en contra del Cactagüeya, lo denunció desde Capriles Radosky hasta el descuartizador de mujeres. Todos denunciaron en la oposición el tema del Cactagüeya en los supermercados que estaba planeándose desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace meses. Ellos se opusieron férreamente, dijeron que esa era una medida tiránica, dictatorial, que traía reminiscencias de lo que no sé cuánto, el periodo especial en Cuba, todo eso lo dijeron ellos. ¿Por qué se opusieron al Cactagüeya? Porque el Cactagüeya iba a resolver este problema, la detección de quienes estaban infringiendo la ley, quienes estaban generándole daño a la economía nacional y malestar a las venezolanas y venezolanos, acabando con los productos en los anaqueles mediante este procedimiento que se conoce como bachaqueo. Por eso ellos estaban en contra, porque ellos, al igual que ahora, están en contra del cierre de la frontera y abogan y les dicen a los colombianos que de llegar ellos a la Asamblea Nacional en forma mayoritaria, lo primero que promoverían serían leyes para abrir plenamente la frontera sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué ellos se plantean ese entreguismo tan salvaje, tan absolutamente radical como lo han venido haciendo todos, sin excepción, absolutamente todos los voceros de la oposición? Porque ellos consideran que eso va a favorecer las posibilidades de que se venga abajo la revolución y ellos lleguen al poder. Pero yo quiero hoy hablar con todas y todos ustedes y yo les pido que por favor sienten a su escuálido favorito frente a ustedes, que impidan que se distraiga, que por favor tenga la mayor concentración, póngale audífono si usted tiene a la mano para que oiga con mucho detenimiento la reflexión que yo quiero hacer el día de hoy sobre este tema. Y es el qué es lo que puede suceder si llega a ser la derecha gobierno en Venezuela con esta situación del bachaquerismo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero en primer lugar, para ubicarnos, vamos a establecer qué es lo que está pasando en realidad en Colombia. ¿Por qué este asalto tan violento desde las más altas cúpulas del poder en Colombia, como lo hemos visto en palabras del mismo presidente Santos, que se ha convertido en un petardista, en un francotirador más contra la revolución bolivariana de manera abierta, ya no velada, como lo venía haciendo con el cuento del discurso diplomático? Ahora habla abiertamente contra Venezuela, contra las venezolanas y venezolanos, y se ha convertido en el gran chulo de Latinoamérica y del mundo, pidiéndole a la comunidad internacional que intercedan en favor suyo para que Venezuela le siga financiando, subsidiando la vida a casi un tercio de su población, es decir, chuleándose nuestro bienestar, nuestra comida, nuestros productos de primera necesidad, todo lo que nosotros en Venezuela podemos garantizar gracias a la revolución bolivariana a bajos costos. Esta gente necesita que se ponga al servicio suyo y por eso están pegando el grito en el cielo a nivel internacional, porque son unos chulos descomunales, gigantescos, universales. Pero vamos a ver por qué tanto desespero por chulear a Venezuela. En Colombia hay 14.6 millones de pobres y 4.5 millones en indigencia. Y yo estoy leyendo un análisis de el diario El Espectador, de allá de Colombia. La pobreza en Colombia registró un muy débil descenso entre julio de 2012 y el similar mes del año después, según informa el departamento que se encarga de hacerse investigaciones allá, como el INE aquí en Venezuela, el DANE. El director del DANE, Jorge Bustamante, explicó que el 32.2% de la población colombiana es pobre, es decir, por lo menos 14.6 millones de personas. Indicó que en el campo ese porcentaje fue de 28%. En pobreza extrema, el total nacional registró 10.1%, es decir, 4.59 millones de personas, mientras que para el campo fue de 6.5. Es la pobreza extrema, crece en el campo en Colombia. Y ya vamos a hablar de cuál es el comportamiento de la agricultura allá. Ahora, fíjense ustedes lo que nos dice el buen camarada y amigo Manuel Rugeles en un análisis extenso que él hace sobre la situación que padece la economía colombiana ahora y por lo menos en la última década, y cuál es la perspectiva a futuro a partir de algo que es muy importante para todas y todos los venezolanos: el precio del barril del petróleo. Ustedes saben que Colombia no es productor de petróleo, sino una ínfima proporción. Eso no representa sino casi que el 20% apenas de su economía. ¿Y eso qué significa? Significa que con la caída del precio del barril, como ha caído en el mundo entero, que se ha reducido casi a un tercio del precio que tenía el año pasado el barril de petróleo, a Colombia le afecta mucho más severamente, porque ese rubro en su economía estaba siendo subsidiado por la gasolina venezolana. Y vamos a ver cómo es la situación. Dice Manuel Rugeles: la situación en Colombia ya venía empeorando debido más que todo a la contracción de los precios internacionales del petróleo, lo que se ha traducido en una considerable reducción de la inversión extranjera directa, el IED, justo en ese campo de su economía que le representa a ese país el 20% de sus ingresos fiscales. La inversión extranjera en cuanto al rubro petrolero se ha reducido en Colombia casi en 29% en los primeros 7 meses del presente año. Fíjense la reducción tan significativa que ha tenido en esto que va de año, 29% antes de la caída de los precios del petróleo. Esa inversión, la inversión extranjera en el rubro petrolero en Colombia, ha pasado de 8.038 millones de dólares estadounidenses en el 2014 a 5.753 millones. Se ha reducido casi la mitad en lo que va de 2015. La inversión extranjera en el ámbito petrolero, en la industria petrolera en Colombia, y no estoy hablando todavía de la caída de los precios del barril del petróleo. Esos son datos que sobre balanza de pago han sido suministrados por el Banco de la República, el Banco Central de Colombia. Es decir, que nadie puede argumentar que aquí se están tirando cifras al voleo desde el ámbito del chavismo para tratar de malponer a la economía colombiana. Están ahí y usted los puede revisar en las páginas de internet del Banco Central de ese país. Sigo leyendo el texto de Manuel Rugeles. Empeora aún más esta circunstancia porque, según se observa en esa misma balanza de pagos colombiana, a la reducción de inversión extranjera que se traduce en menores ingresos al país, se suma, óiganlo bien, la fuga de capitales. Por poseer Colombia el mayor mercado negro de divisas del mundo, como ya todo el mundo lo conoce, alimentado por los enormes negocios que el narcotráfico ha establecido entre el mayor productor de drogas prohibidas y el mayor consumidor de las mismas, es decir, entre Colombia y Estados Unidos, la fuga de dinero se torna incontrolable al participar numerosos estamentos del Estado en la recepción y reparto de esos frutos del narcotráfico, dineros que generan la parapolítica, que a su vez se manifiesta en escasos controles que eviten tales fugas hacia el exterior. Es decir, es un círculo vicioso en forma de culebra que se muerde la cola. ¿Qué es lo que está diciendo Manuel Rugeles en este párrafo? Manuel nos está alertando sobre algo que nosotros no estamos capacitados, digamos, obligatoriamente a entender desde nuestro país, porque no es nuestra realidad. Venezuela no es un país narcotraficante. Colombia es el mayor productor de drogas del mundo, es el mayor exportador de narcotráfico y generalmente, en su gran mayoría, si no la totalidad, es dirigida hacia los Estados Unidos. El comandante Chávez habló mucho sobre esto y dijo que Estados Unidos no lucha contra la droga, sino que la administra. ¿Por qué? Porque en Colombia, desde que está el Plan Colombia ahí, desde el año 2000, que está establecido Estados Unidos como en una cabecera de playa en Colombia para atacar las economías emergentes de Latinoamérica y contener el avance de las fuerzas revolucionarias en su búsqueda de alcanzar el poder en Latinoamérica, desde que está los Estados Unidos ahí, el incremento en la producción de drogas en Colombia ha sido descomunal, y eso genera grandes capitales, que son capitales que han llevado a que en Colombia todos los espacios del desempeño económico han sido copados por el narcotráfico, porque tienen más poder económico que lo que tiene la nación misma. Es por eso que ellos han llegado a controlar el parlamento, con lo que se conoce como la parapolítica, y han llegado incluso a poder tener un presidente que es del narcotráfico, un vocero del narcotráfico, como es Álvaro Uribe, ahí en la primera magistratura. Esa es una realidad que existe allá, pero esos grandes capitales pueden operar perfectamente en Colombia porque se están dirigiendo a los Estados Unidos. Si ese capital se estuviera quedando en Colombia, se estuviera, por un lado, generando desarrollo, bienestar para el pueblo colombiano, pero esa no es, en modo alguno, la realidad que hay allá. Allá hay el país con la mayor pobreza en Latinoamérica, como lo acaba de decir el informe que acabamos de leer. Hay la mayor de las fugas que hay del desplazamiento de refugiados en el mundo entero después de Siria. Es decir, de acuerdo a ACNUR, el organismo que vela por los refugiados en el mundo entero, dependiente de la ONU, Colombia es solamente superado por Siria en la cantidad de población obligada a abandonar sus hogares en búsqueda de seguridad. Las 5 décadas de conflicto colombiano han limitado el acceso de millones de personas a la seguridad, los servicios públicos básicos y al goce efectivo de sus derechos, entre otros a una vivienda digna, salud, educación y reparación como víctimas que son de esa guerra, incluyendo la restitución de tierras, tal como lo dice el informe de ACNUR en Colombia. Fíjense ustedes entonces la dimensión del problema severo que tienen allá. Pero la segunda razón por la que los capitales, esos inmensos capitales, no se quedan en Colombia es porque son necesarios en Estados Unidos, porque son capitales que no están registrados contablemente, porque son ingresos que no son contabilizados en el sistema económico formal. Es decir, no cancelan impuestos, no tienen que estar reportándose en la banca para determinar cuál es su origen, etcétera. Es decir, son grandes sumas de dinero que permiten que la economía norteamericana pueda mantenerse a flote, a pesar de que es la economía más costosa del mundo en términos del desaguadero que le ocasiona la guerra. Estados Unidos tiene 35 frentes de guerra en el mundo entero que ameritan la erogación de la economía deprimida norteamericana, que tiene tantos problemas a lo interno de su país, en el orden de 700 mil millones de dólares al año para sufragar el costo de esos frentes de guerra, 35 frentes de guerra que tiene Estados Unidos en el mundo entero, sin contar, por supuesto, con todas las plataformas de espionaje, todos los sistemas de injerencia, todo el financiamiento a los movimientos subversivos contra los procesos revolucionarios y las economías emergentes en el mundo, etcétera. Es decir, Estados Unidos tiene una economía que se está desangrando y necesita inyecciones de capitales sustantivos importantes que no sean reportados contablemente en el sistema financiero formal de esa nación. Eso solamente lo puede proveer la droga. Es por eso que Colombia, siendo el mayor productor de drogas del mundo, tiene la mayor pobreza a la vez, porque el dinero no se queda en Colombia. La estruendosa reacción de Colombia al cierre fronterizo tiene además otras razones. El carbón que sale por el norte de Santander y va para Europa vía Venezuela se sirve de la infraestructura vial venezolana para tales fines. El norte de Santander produce cerca de 200.000 toneladas de carbón por mes, las cuales son exportadas a Europa desde puertos venezolanos. El precio de la tonelada de carbón es de $52, por lo que un cierre extendido hacia el norte que incluya esas vías podría llegar a producir pérdidas diarias para Colombia que rondarían los $350.000. Fíjense ustedes lo que está sucediendo. Esta gente utiliza no solo nuestra moneda, sino nuestra infraestructura vial
ellos no invierten en una vialidad para sacar su producto, como nosotros hemos tenido que invertir para sacar nuestro aluminio, nuestro acero, nuestro hierro. Esta gente no invierte, usa nuestra infraestructura, lo cual nos agrega un costo importantísimo al sostenimiento de nuestra economía. Pero además de eso, es que ellos utilizan los puertos y los muelles venezolanos, con lo cual dejan de pagar la cantidad de impuestos y fletes que tendrían que pagar si fueran puertos y muelles colombianos. Fíjense ustedes la sinvergüenzura, los niveles que está alcanzando. Esta gente nos está chuleando por todas partes, por todas partes. Pero yo voy a seguir hablando de esto a la vuelta, porque es mucha la información que tengo para compartir con ustedes. Vamos a hacerlo al regreso de la pausa que nos corresponde. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos desarrollando hoy la idea de cómo sería el hipotético negado caso en que llegase la oposición venezolana que propone el neoliberalismo como fórmula para resolver los problemas que hoy en día aquejan a nuestra sociedad. ¿Cómo sería el asunto de la relación con Colombia y el tema del bachaqueo, el contrabando de extracción que se ha convertido en la industria fundamental de la hermana república, el saqueo a Venezuela? El presidente Juan Manuel Santos dijo esta semana algo que yo voy a comentar acá en el marco de esta idea. Él dijo este miércoles que decretaba una emergencia económica en Cúcuta, al norte de Santander, cuya población vive en extremos de pobreza. Él dijo que la idea era dictar medidas que se necesiten. El pasado 26 de agosto, Santos anunció que activaría planes urgentes de atención social para los habitantes de Cúcuta, históricamente olvidados por el Estado, dice la nota de Correo del Orinoco. Indicó que la población de esa localidad fronteriza sería incluida en un programa para que sean beneficiarios, óiganlo bien, de viviendas gratis. Santos aseveró que los repatriados colombianos que vivían de forma irregular en Venezuela en busca de una mejor vida recibirían un subsidio de 250,000 pesos, es decir, unos $76, para alquilar una vivienda mientras se estabilizan. Fíjense ustedes la forma como esta gente está asumiendo el asunto. Es decir, vamos a darle un poquito de dinero, no se sabe cómo lo van a dar, no se sabe cómo lo van a resolver, dónde van a meter a esa gente. Eso no está planteado, eso no es lo que él está ofreciendo. Él habla de las medidas que se necesiten, pero le falta completar que es las que él tenga en su posibilidad dar. ¿Y a qué me refiero con esto? En Colombia hay un problema gravísimo que determina la pobreza, que es, por una parte, el que hemos visto durante todos los últimos 50 años de guerra fratricida que hay en esa nación. Por una parte, los sectores oligarcas decidieron enfrentarse desde hace más de medio siglo a los sectores humildes de la población para tratar de contener su rebeldía, la natural rebeldía de los pueblos que tratan de superarse para alcanzar el bienestar y el progreso. En Colombia decidieron resolver el problema de la desigualdad social, de los problemas profundos de la brecha entre los ricos y los pobres, con las balas. De ahí la guerra que tiene planteada Colombia desde hace ya más de medio siglo. Ahí está enfrentada la oligarquía contra los pobres, y ese es el problema que no han podido resolver ni siquiera en la mesa de diálogo que tiene ya más de un año que está dándose en La Habana. Pero el problema se agudizó hace cerca de 30 o 35 años, cuando el narcotráfico se convirtió en un tercer eje, en ese taburete, en una tercera pata de ese taburete, que no es el pueblo, precisamente, pero tampoco es la oligarquía. El narcotráfico decidió apoyarse en el pueblo, favoreciendo, invirtiendo en canchas deportivas, tal como lo hizo Pablo Escobar Gaviria hace 30, 35 años. Invirtió en el pueblo para que el pueblo se convirtiera en su cómplice frente a la oligarquía que lo estaba masacrando para impedir que pudiera progresar el pueblo, como lo estaba planteando desde siempre el sector del poder, del dinero, allá en esa hermana república. El narcotráfico se afincó, se apoyó en el pueblo, pero el pueblo no es aliado del narcotráfico, propiamente dicho. Es simplemente que se favorece con las políticas adelantadas por el narcotráfico para poder extenderse, expandirse y convertirse en el poder en el que terminó convirtiéndose. Entonces, en Colombia están enfrentados dos sectores. Uno lo representa Juan Manuel Santos, que es el de las familias oligarcas, que son los dueños de los grandes medios de comunicación, que son los dueños de las grandes empresas, que son los dueños del gran poder del dinero en Colombia. Y del otro lado está Álvaro Uribe Vélez, que es el vocero de los sectores que se convirtieron en poder en Colombia desde el narcotráfico. Esa es la diferencia que hay entre Santos y Álvaro Uribe. Álvaro Uribe incorpora a Juan Manuel Santos en su gobierno como ministro de la Defensa porque le interesaba que el narcotráfico pudiera tener estabilidad y que los sectores oligarcas no lo derrocaran a través del manejo mediático, a través del manejo del sector financiero, etcétera, no le hicieran la vida imposible. De modo que fue una estrategia que utilizó Álvaro Uribe para desbloquear o desmovilizar más bien a los sectores del gran capital en Colombia, eso de la incorporación de Juan Manuel Santos a su gobierno. Pero ellos no son afines, ellos vienen de los dos sectores opuestos que están confrontados en esa nación, y eso explica en gran medida entonces esto que muchas veces no entiende la gente aquí en Venezuela: ¿cómo es que Santos aparece siendo enemigo de Uribe pero a veces termina siendo lo mismo y a veces no? Ese enredo se da, es por eso que estoy explicando. Ahora, el problema de fondo, tanto para uno como para el otro, es la pobreza, en términos definitivos. La pobreza que hay en Colombia, que no tiene solución. Cuando Juan Manuel Santos dice que va a resolver el problema de los desplazados que están regresando a su país porque están en condición irregular en Venezuela o están participando en actividades de paramilitarismo o de bachaquerismo, él habla de la vivienda, y fíjense ustedes, ¿cuál es el tema de la vivienda? ¿Cómo se concibe el tema de la vivienda en Colombia? Allá hay una cosa que llaman las cajas de compensación familiar. Allá hay una empresa que se llama Colsubsidio, Cafán, Confadi, y hay otra que se llama Confama. Entre todas esas empresas, que no son sino grandes bancos, donde están lucrando los sectores de la oligarquía con el manejo de los recursos que supuestamente estarían destinados a la vivienda, y lo que hacen es que van incrementando sus carteras de cliente a partir de ir captando a los sectores más deprimidos de la población como clientes de cada uno de esos bancos. Fíjense ustedes cómo trabaja esto. El gobierno tiene unos planes que se llama Vivienda de Interés Prioritario, el VIPA, y otro que se conoce como Mi Casa Ya. Dice un ministro, el ministro Henao, que el 90% de los afiliados a las cajas están dentro de esos programas. Es decir, los clientes de estas empresas privadas son los beneficiarios, supuestamente, de estas políticas de interés social que se llaman Mi Casa Ya y Gobierno Vivienda de Interés Prioritario, en los que el gobierno no invierte nada, absolutamente nada. Es la empresa privada constituida en estas cajas de compensación. Para este año, para el 2015, las empresas sociales tendrán que buscar empresas de la construcción con buenos resultados financieros y viabilidad hacia el futuro. Es decir, es el fortalecimiento de la empresa privada lo que está buscándose. Si no, no puede avanzar ninguno de esos programas. Pero fíjense qué es lo que tienen que atender. De acuerdo a lo que explica el propio gobierno nacional, 15% de las familias que acceden a los programas no tienen acceso al agua potable, 33% no tiene alcantarillado y 6, óiganlo bien, más de la mitad, 6 de cada 10 hogares vive en pisos de tierra. ¿Están oyendo eso? Mientras que la deserción escolar de los niños llega a 40% y 25% de ellos se acuestan sin comer. Esa es la verdadera realidad de Colombia. Esto lo estoy leyendo yo en el diario La República, un ejemplar que tengo yo en mis manos del lunes 9 de febrero de 2015. Ahora, fíjense ustedes, avanzando en el texto que nos da Manuel Rugeles para comprender bien hasta dónde alcanza este terrible problema de la miseria en Colombia, lo que ha sucedido con los índices de pobreza que ha venido presentando Juan Manuel Santos. A principios de este año, dice Rugeles, el 28 de enero de 2015, en plena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Santos afirmó que la pobreza en su país había disminuido en 10 puntos porcentuales. Lo que no le dijo al público es que para llegar a esa puntuación, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, modificó tanto los criterios como la metodología para redefinir la pobreza, reduciendo lo que se conoce como la línea de ingreso a la pobreza. Es decir, de 281.384 pesos a 187.079 pesos. Es decir, la línea de indigencia ellos la bajaron, con lo cual los pobres sigue siendo pobre, pero ya no están en la franja de pobreza porque simplemente están en un renglón un poco más alto, según esta estadística, pero sigue siendo el mismo pobre. Fíjense ustedes lo terrible de esto, ¿no? Si usted recibe mensualmente por debajo de esas nuevas líneas, es que es realmente pobre o realmente miserable o indigente. Por encima de esa línea, usted ya no es miserable o ya dejó de ser pobre. Lo paradójico, por una parte, es que el denominado sueldo mínimo en Colombia está por los 650 mil pesos mensuales, lo que a la luz de aquellos topes de pobreza y miseria, es decir, 281.384 pesos, no podemos imaginar sobre cuáles bases se calcula, a menos de que muchos empleadores no quieren pagar a los trabajadores el mínimo acordado. Y la otra, que reducir la pobreza en 10 puntos, como aseguró Santos, equivaldría a sacar de la pobreza a 3.600.000 personas. Entonces, fíjense, esa es la razón por la cual ellos modifican el tabulador de la pobreza, simplemente para hacer aparentar a los pobres, o a una buena porción de los pobres en Colombia, más de 3.600.000 personas, como que no son pobres, simplemente porque lo dice una estadística. Pero es que la verdad es que en Colombia la pobreza sigue creciendo, nos dice Rugeles, con el fenómeno que estaba ocurriendo con Venezuela, mediante la cual las casas de cambio apostadas en la frontera con ese país llegaron a tener la potestad de fijar tasas de cambio diferentes a las oficiales que emite el Banco de la República en Bogotá, y en consecuencia tiraban a la baja todas las semanas el valor del bolívar, el empobrecimiento del bolívar del que hemos hablado acá, lo que permitió y provocó grandes adquisiciones de productos venezolanos, primero los subsidiados y luego de todo tipo, por los bajos precios que comparativamente tenían con los de Colombia y que permitían entrar de contrabando al gobierno de Juan Manuel Santos, que se hizo el loco frente a ese perverso fenómeno que cualquier país combatiría por atentar contra el crecimiento y el desarrollo propio. Fíjense lo que está pasando en este momento en el que estamos hablando nosotros. En este mismo momento, el día de hoy, la cumbre agraria, es decir, los campesinos reunidos, organizados en Colombia, se han trasladado hacia Bogotá para apostarse a las fueras del Palacio de Nariño, para protestar porque los acuerdos que se hicieron en cerca de un año y medio allá en Colombia con el sector de los campesinos, de los productores del campo, están incumplidos en 99%, no se les cumplió nada a los campesinos. Están paralizados hoy. ¿Y ustedes saben cuál es el problema terrible que tienen esos campesinos? Que el 90% de la tierra en Colombia está en manos de solo el 4% de la población, el sector oligarca. O sea que el gobierno no puede atender ni siquiera las demandas del 10% del campo, del agro colombiano. Eso quiere decir que ahí no hay posibilidades de que los pobres puedan elevar sus condiciones de vida jamás. Porque la gran mayoría, la totalidad casi de la tierra, está en manos de un 4% que son los grandes potentados, los grandes oligarcas en esa nación, que están encontrando en todo este contrabando la posibilidad de que esa gente que debían atender ellos esté alimentada, esté atendida y tenga productos a bajo costo, como por ejemplo la gasolina. La magnitud del contrabando de gasolina en Colombia, que básicamente el 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y el norte de Santander provenía de Venezuela, según una nota para decide en el diario La Opinión de Cúcuta y el Departamento Norte del Santander, demandaría un poco más de 41 millones y medio de litros de gasolina. El gobierno solo destina a esa región 3 millones 800 mil litros. Es nada lo que le da en la asignación de combustible el gobierno nacional a esa región, que necesita 41 millones y medio de litros de gasolina mensualmente, pero solo le llegan 3 millones. Ese diferencial de precio que existe entre ambos países y la permisividad para el contrabando que es tolerado por Colombia es lo que hace que esté sobreviviendo a duras penas esa región de ese país con la gasolina venezolana. Para febrero de este año, Eulogio del Pino, presidente de PDVSA y ahora también ministro de Energía y Minas, apuntaba que cada día se fugan cerca de 100.000 barriles de combustible. Si hablamos de litro, eso equivale a la cifra de 15.900.000 litros de gasolina que saldrían cada día. Y si ese trasvase de combustible es así de grande, equivaldría, oíganlo bien, al 65% de toda la cantidad de combustible que se le suministra a los países de Petrocaribe. ¿Qué les parece? Entonces ahí se ve que de llegar un gobierno de derecha aquí al poder en nuestro país, en Venezuela, no habría manera, por mucho que son aliados los sectores oligarcas colombianos con los sectores oligarcas venezolanos, no habría manera de que se resolviera ese problema de la frontera, del contrabando y de la afectación de nuestra economía desde Colombia tratando de empobrecer el bolívar. No hay manera, porque quiere decir que entre amigos se van a pisar la manguera. va a aceptar un gobierno de derecha en Colombia que un gobierno de derecha venezolano le quite esa manguangua que tiene hoy por hoy ese país en todos los ámbitos de la economía, como lo hemos visto hoy en este programa. De arriba abajo, la economía colombiana está sobreviviendo gracias a la economía venezolana, no solo por el contrabando hacia Cúcuta de productos de primera necesidad subsidiados o regulados en Venezuela, sino que toda la economía depende de la posibilidad que le está brindando el subsidio de la gasolina a los venezolanos, y que está aprovechando es Colombia con el contrabando de extracción, y que está permitiendo que las empresas petroleras de ese país puedan exportar hacia el exterior y tener un ingreso que no van a tener, porque el petróleo en Colombia tiene una data de vida de máximo 6 años, para cuando mucho 6 años habrá petróleo en Colombia, y probablemente unos 10 años del poco gas que ellos tienen en sus yacimientos. La segunda gasolina más cara del mundo es la colombiana. Ellos, la gasolina que le venden a sus connacionales, ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto a carestía. Ahora, con la gasolina que antes iba desde Venezuela hasta allá, que no van a poder contar con ella, todavía se hace mucho más caro ese costo de la gasolina en Colombia. Pero además se reduce el ingreso por vía de la industria petrolera, porque estaban exportando nuestro petróleo al mercado internacional como si fuera producido por ellos, con lo cual se estaban ahorrando el dinero de la explotación y del refinamiento, del traslado, de todo eso, se lo estaban ahorrando porque no estaban en necesidad de invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo tecnológico para explotar, para refinar y para exportar el petróleo, porque contaban con un producto ya procesado desde Venezuela a un costo ínfimo. Entonces ahí está la realidad de lo que pasaría si llegase a darse un gobierno aquí de derecha en Venezuela, que además, tal como lo han anunciado ellos, abriría las fronteras completas, plenamente, para que pudieran llevarse todo lo que quisieran los colombianos. Entraríamos en la mayor catástrofe de la historia de cualquier pueblo, porque nos quedaríamos sin absolutamente un bolívar en nuestro país, nos quedaríamos desprovistos de todas las posibilidades, se acabarían todas las posibilidades de subsidio de programas sociales en Venezuela, el pobre sería más pobre que ningún otro pobre en Latinoamérica, por encima incluso del pobre colombiano. Esa es la realidad que padeceríamos todas y todos los venezolanos, incluso los militantes de los partidos de oposición, si aquí llegara a triunfar en diciembre la derecha, como Dios no lo quiera. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.
Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.